Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Como siempre les saluda Maggie Mata, arroba la chica piso morada. Y como podrán ver a través de YouTube, estoy con los colores de la bandera de Estados Unidos, ya que ayer domingo se celebró el 4 de julio y hoy es feriado, porque saben que aquí los americanos siempre ruedan cuando cae el feriado. Cualquier día de la semana lo ruedan para un lunes como para pegar el puente. Muy inteligente, son como 4 puentes al año, pero ustedes saben. Ayer, precisamente por la celebración del 4 de julio, no tuve chance de grabar el podcast y lo estoy grabando hoy lunes 5 de julio para salir hoy mismo. Así que hoy podrán disfrutar de este super episodio de La Chica Morada y su podcast. Saben que justamente ayer tuve la fortuna de celebrar el 4 de julio en compañía de una de nuestras familiares cercanas acá en la ciudad. Y lo hicimos en la ciudad de Celebration. Esa ciudad es una ciudad Disney. Y dije, ¿sabes qué? Es importante hablar de esta ciudad porque no todo el mundo sabe de la existencia de la misma. Yo particularmente la conocí, creo que el año que llegué acá a Estados Unidos, porque mi prima, un día que vine a visitarla acá en Orlando, me dijo, te voy a llevar a una ciudad que te va a encantar, porque es justamente una ciudad que parece Disney. Y cuando fui, creo que fue una Navidad, la peculiaridad de esa ciudad es que ellos en Navidad ponen nieve artificial. Entonces es como súper cool, porque en Florida sabemos que es súper caluroso el clima acá y que no hay nieve. Entonces visitar en Navidad con ese frito rico que lo caracteriza y poder ver nieve artificial fue como... Además ponen carrozas súper bonitas tipo Cenicienta por toda la ciudad, etc. Entonces en el episodio del día de hoy les quiero hablar acerca de la ciudad de Celebration. Esta ciudad fue un complejo pensado por Walt Disney, inspirado en todo este proceso de Epcot que creo que la mayoría de los Disney lovers saben. Saben que la palabra Epcot en español significa prototipo de ciudad experimental del mañana. Y era un sueño que tenía Walt a la hora de crear todos los parques temáticos en Orlando. Él quería también dentro del territorio Disney complementar con una ciudad hecha para los empleados, pero que fuera súper moderna y que tuviese mucha tecnología, pero manteniendo como que los lineamientos Disney de la ciudad perfecta. De hecho, estuve leyendo en internet y hay personas que les parece un poco bizarro porque es como todo muy cuadradito, todo muy limpiecito, todo muy seguro. Y bueno, el mundo real, como dice mucha gente en internet, no puede ser así. Pero a mí me parece bien bonito querer como una persona que se preocupa en su familia, poniéndome un poco en los pies de Walt, y decir, bueno, en 40 años yo quiero que mis nietos crezcan en una ciudad segura, una ciudad limpia, una ciudad organizada, porque creo que si todo el mundo en el planeta Tierra tuviera esa misma visión, no hubiese tanto deterioro social y estructural o urbano en diferentes países alrededor del mundo. Entonces, manteniendo siempre o quedándose uno con lo mejor, viendo el vaso medio lleno y teniendo la mejor perspectiva positiva, pues soy demasiado fan de Walt y digo, qué bonito que él tuvo ese pensamiento, lástima que no lo pudo haber creado, pero así como él quería que Epcot tuviese como una amplitud tipo ciudad y que no fuese un parque temático y luego lo trasladaron comercialmente a este parque maravilloso que es uno de mis favoritos, nació la ciudad de Celebration. Esta ciudad existe desde 1996, acuérdense que tengo mi chuleta porque ahora yo preparo cada episodio del podcast, y está inspirado al estilo de los años 40, o sea, toda la decoración. Incluso ayer pudimos ver una nueva urbanización que tiene un estilo tipo Art Deco muy Miami, y todas las calles son bastante parecidas y las casas también. Resulta que en el momento que Disney decide crear esta ciudad en el condado de Osceola, acá en Florida. Actualmente la población de esa ciudad es de aproximadamente de 7.427 personas según internet. en otras páginas como que difieren que llegan a 10.000 personas, pero es una ciudad que es bastante exclusiva. Cuando tú visitas Celebration te puedes dar cuenta que hay un poder adquisitivo bastante alto. Incluso ayer estuve investigando cuáles eran los precios de las casas para comprar y oscilan entre los $800,000 a los $4,000,000, pero son esas casas tipo de madera que tienen como que su porchecito con columpito. Es algo tan cute. La primera vez que yo fui, yo decía, oye, me encantaría hacer tanto dinero para poderle comprar una casa a mi mamá acá y que ella sus años dorados lo disfrute al borde del laguito en Celebration. Porque así como en la mayoría de las urbanizaciones acá en Florida, pues tiene un laguito, ves paticos, ves a la gente paseando su perrito. Tenemos unos amigos que son muy rockeros, que sus familiares viven allí. Y durante un tiempo, como que ellos pasaron una temporada, y ellos decían, ahí no pasa nada, es una ciudad súper silenciosa, es una ciudad bastante segura, a pesar de que en el año 2010 hubo un asesinato y hubo un suicidio, y eso hizo que las personas que vivían allí como que se asustaran y decidieran mudarse. Pero uno viniendo de Latinoamérica y teniendo esta costrica de la inseguridad, evidentemente un asesinato o un suicidio pues no marca la diferencia de la inseguridad en una ciudad, ¿no? Pero para la mentalidad americana, que sabemos que viene con una estructura y una costumbre muy distinta a la nuestra, pues es como súper grave. Entonces fíjense que en el momento que crean esta urbanización, que está a 8 kilómetros de Walt Disney World, tiene muchos espacios verdes, como les dije, toda la arquitectura está súper linda, súper inspirada en el pasado, a pesar de que a nivel de tecnología estaba pensada como una ciudad del futuro, pero como que inicialmente estaba diseñada para los empleados Disney y todos los beneficios que esto incurriera. Pero luego, en el año 2004, deciden vender el proyecto para que sea urbano libre, por decirlo así, y muchas personas empezaron a adquirir casas allí. Entonces, es como la mejor representación del sueño americano, en donde tú te visualizas en tu casita de madera, sentado en tu porchecito tomándote un vinito o tomándote un cafecito, con tus niños jugando en la parte de atrás en el jardín o en la piscina, porque la gran mayoría de las casas tienen piscina, y la mayoría de la gente que vive allí también es súper fanático de Disney. Entonces tú, cuando paseas por la zona, puedes darte cuenta que algunas casas tienen faroles con la forma de Mickey. Por ejemplo, ayer que era 4 de julio, había muchas personas que tenían la bandera de Estados Unidos y la bandera de el Mickey, respectivo con su outfit tipo celebración del 4 de julio, que normalmente se destaca por los colores azul, blanco y rojo con muchas estrellas. Entonces fue súper, súper bonito haber pasado el día allí con nuestros familiares. Hay un área que tiene un downtown que, por cierto, es como la ciudad más cercana a donde yo vivo. Y cuando cada vez que voy al banco, el banco más cercano es allí. Yo estoy como a 13 minutos aproximadamente cuando hay cola y como 10 cuando no hay cola. Pero en el downtown, que es justamente donde ponen en Navidad la decoración súper bonita por las fiestas y están las carrozas alrededor y puedes conseguir la nieve artificial, hay varios locales, pero son bien gourmet y exclusivos. De hecho, creo que hay un solo bar donde una vez fui con mi amiga rockera, que sus papás viven allí. Pero es una ciudad que duerme temprano porque está diseñado como en esa atmósfera familiar. Pero tiene muchísimas áreas verdes preciosas y es como para estar tranquilo. Yo, si le soy sincera y me gano mi primer millón este año, por las vías que sea, porque estoy abierta a que la vida me regale lo que yo me merezco, yo me compraría una casa en Celebration y viviría ahí relajada. Creo que el supermercado más cerca está hacia la avenida 192 de Orlando, que creo que eso ya pertenece como que a Kissimmee, pero el área de Kissimmee es bastante grande. Yo siento que, a pesar de todas las críticas que encontré, porque una de las particularidades de la ciudad es que como tratan de regirse bajo ese orden Disney, por decirlo así, todas las casas tienen que tener como un aspecto similar para mantener la sincronicidad y que no descuadre. Ojo, hay una que otra casa que se ve que es enorme y que puede costar más de $3,000,000 que tienen como un look muy europeo, muy tipo Coral Gables, pero son muy contadas. De resto, casi todas las casas son que si blanquito, con grisecito, con azulito, y casi todas son de madera, están en una esquina. Hay gente que tiene obviamente muchos arbustos y jardinería súper preciosa en la parte delantera. Hay otras casas que simulan como la Casa Blanca en Washington. Entonces es como una joya dentro de la ciudad de Orlando que yo considero que deben visitar si no han venido, para, bueno, visualizar y proyectarse o simplemente para pasar una tarde romántica. Tengo una amiga que la otra vez se sacó una foto súper linda, como en un laguito y un puentecito, y yo, ¿dónde es eso? En Celebration. Y yo, oh my God, me encanta Celebration. Entonces ya saben que si tienen alguna planificación de visitar Florida y se animan quizás a visitar esta ciudad, si vienen en diciembre la van a pasar buenísimo porque tiene un ambiente súper cool. Incluso hay un trencito súper bonito que atraviesa la ciudad como para los niños. O sea, creo que se esmeran mucho en esa parte del entretenimiento muy Disney, pero no necesariamente temático. Tomando en cuenta esto que pasamos el día de ayer allá, justamente ayer, bueno, es importante por la declaración de la independencia de Estados Unidos, que es el hogar que nos acoge a muchas personas acá y que nos ha permitido soñar y lograr cosas que antes no lo pensamos. El sábado, en el marco de la celebración del 4 de julio y también ansiosa por poder ver de nuevo el show de fuegos artificiales en Magic Kingdom, decidí visitar Magic Kingdom el sábado de la noche. Pero les comenté a través de las historias, si no me siguen en Instagram, es @lachicapisomorada, que yo como pass holder solo tengo opción a hacer 3 reservas a la vez para poder visitar el parque, porque todavía está funcionando el sistema Disney Park Pass. Entonces, pero como han venido muchos amigos y muchas personas con los paseos morados, yo trato de reservar con bastante tiempo para tener ya esa fecha como bloqueada y no tener inconvenientes de no poder asistir a, o visitar el parque con mis amigos o con las personas que vayan a hacer su paseo. Y no tenía disponibilidad para poder jugar con las fechas, en lo que se me desocupó la primera. La semana pasada me metí para ver si podía ir el 1 de julio, que fue el día que se reestrenó el show Happily Ever After, que es un show de fuegos artificiales patrocinado por Pandora, en donde a través del video mapping, que es la técnica en donde hacen proyecciones en estructuras que no sean planas, y esa proyección como que toma la forma 3D de la estructura, en este caso el castillo de Cenicienta, además de, bueno, juegos de luces y evidentemente los fuegos artificiales, que son como que la parte súper especial de este espectáculo. Ese show está desde el 2017 en Magic Kingdom. Yo tuve la fortuna de poder ver el anterior, que se llamaba Wishes, que creo que también era patrocinado por Pandora, porque bueno, esos son millones de dólares lo que debe gastar Disney en esas producciones, que son los 365 días del año, exceptuando cuando el parque está cerrado por X razón, por un huracán, por la pandemia, etcétera, etcétera. Y en lo que cambió de Wishes, que también era súper mágico y fue el que yo vi la primera visita que hice al parque en mi luna de miel, y lloré como, ¡ay, qué hermoso! Cuando se estrenó Happily Ever After, me tocó como que más la fibra emocional infantil, porque ellos hacen un recorrido no solo por los clásicos de Disney, sino que durante 20 minutos ellos juegan con escenas importantes de casi todas las películas. Van desde el Rey León, que obviamente es poderoso y tiene la imagen de Mufasa diciéndole a Simba con la famosa frase de Remember Who You Are, que es como una frase empoderadora. Obviamente hay un segmento de villanos donde puedes ver a Úrsula con su peor cara de malvada luchando con Eric. Hay una parte que le dan énfasis a Mérida y a Moana, que también son princesas de estas independientes de las nuevas generaciones que son como referencia e importantes en esta juventud que tiene otra manera de ver la vida y no como la de los 30 para arriba, que estamos con ¡ay, la princesa Disney que espera llegar a su príncipe! Pero es un show bien completo que te pasea por tantas películas. Incluso hay una parte del Jorobado de Notre Dame que siento que a veces la subestiman mucho porque no tiene como que mucha participación en shows o con characters o en toda la comunicación o branding que hacen de Disney. Pero por allí se pasean por todo eso y al final escuchas una voz o la voz de característica de Disney, de ese señor que suena a papá intelectual que te quiere, en donde te inspira a soñar y te inspira a seguir soñando fuera para obtener lo que tú sueñas o lo que tú deseas. Entonces, en un momento tan duro como lo fue el año pasado, en general para el planeta entero, por todo lo que se pausó por el tema de la pandemia y tantas vidas que se perdieron y tantos cambios que debimos sufrir todos a nivel personal y emocional por todo lo que estuvo alrededor, y que tuvimos que reinventarnos o pausar lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer, el poder ver ese show luego de tanto tiempo, yo terminé llorando. Y fue complicado poder hacer la visita, porque a pesar de que, fíjense, no conseguí ni para el 1 y el 2, solo para el 3, y dije, oye, ese fin de semana va a estar full, porque como es feriado, la gente suele tomar su puente y se va al parque. Entonces, yo dije, no voy a ir todo el día al parque porque estamos en época lluviosa y en cualquier momento con este clima bipolar de Florida, entonces cae un palo de agua y no hay nada más chimbo que estar en el parque mojándote, porque a pesar de que hay atracciones indoor, no hay como que muchos techitos o mesitas con techito para que tú te puedas resguardar, y qué mala onda estar mojado todo el día, ¿no? No hay nada como estar con los piecitos mojados que de desagradable. Entonces, como llovió todo el sábado, yo no me voy a ir todo el día porque de verdad no tengo ganas de hacer atracciones o estar en filas con esa cantidad de gente, y es la ventaja que me permite ser pass holder y vivir cerca. Y dije, bueno, quizás me voy después de las 2, porque como les he explicado en otros episodios, toda la gente que no viajó en el 2020 a Florida vino ahorita. Pero como todavía está a cierta capacidad reducida el parque, y yo creo que debe estar a un 80, 85%, porque de verdad hay un gentío loco, o capaz ya está full, pero lo están haciendo así como para tener el control por las regulaciones, aún con respecto al COVID, a pesar de que aquí ya todo el mundo debería estar vacunado. Entonces, no hay tickets, o conseguir tickets disponibles para los parques más populares, que sería Magic Kingdom, donde está el castillo, o conseguir tickets para Hollywood Studios, donde está la atracción de Star Wars, que saben que los fanáticos de Star Wars son súper empedernidos, no había disponibilidad. Entonces, una de las sugerencias que las personas que somos expertos en vacaciones Disney le damos a esta clientela que suele comprar estos paquetes es que compraran sus tickets Park Hopper, que son estos tickets que tú pagas un poquito más, pero te permite en un solo día visitar los 4 parques de Disney. Humanamente es imposible, pero si tú te organizas y haces tu tarea previamente, o vas con la guía de un experto en Disney como la chica morada con sus paseos morados, quizás tienes la posibilidad de visitar 2 o 3 parques y hacer las atracciones más populares o lo que más te interese, porque todos somos diferentes y todos disfrutamos del parque de distinta manera. Entonces, la recomendación era comprar el ticket Park Hopper, visitar los parques menos populares, que serían Epcot o Animal Kingdom, que sí había disponibilidad, y luego de las 2 de la tarde te permiten el acceso a Magic Kingdom. Pero a pesar de yo tener reserva para Magic Kingdom, yo decía, oye, capaz me voy a las 2 de la tarde, pero si eso está explotado de gente y no me dan acceso, me voy a ir en la mañana. Pero estaba lloviendo tanto que dije, no, yo voy a estar positiva, con mucha fe que lo voy a lograr, y me voy a las 2. Pero estaba tan cansada y el clima estaba tan de estar acostado en la cama viendo Friends con el aire acondicionado full frío y 4 cobijas encima, que dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a las 6 de la tarde, enfocada, creyendo y confiando que voy a pasar, pero una parte de mí estaba como, epa, capaz te rebotan y te regresas. Pero llovía y llovía y llovía. Entonces me arreglé como a las 4 o 5 y tal, y me fui preparada, me fui en chaqueta, me fui en unas botas que yo tengo que me protegen de la lluvia, que no son nada cómodas para caminar el parque, pero yo iba algo bien puntual, caminar por el Main Street, llegar hasta el castillo y ahí esperar el show. Entonces no me dio temor de no ponerme zapatos cómodos, y me llevé una chaqueta y un súper impermeable. Desde que me bajé en el parking, que tuve que caminar desde el estacionamiento, que me tocó pararme en la parte de villanos y me tocó en el parking lot de Scar, me mojé desde allí hasta que me monté en el monorriel porque estaba lloviendo, y saben que ya no funcionan los trencitos que te trasladan en el estacionamiento, no sé cuándo los reactivarán. Ok, ya por ahí llegué a las 6:30. El show era a las 9:15, es todas las noches a las 9:15 y dura 20 minutos. En ese momento yo digo, oh my god, ¿y ahora qué voy a hacer? Lo bueno fue que me dieron acceso, a pesar de que yo pensé que no podía entrar porque había mucha gente, porque había muchas familias que llegaron desde temprano y estaban empapadas de pies a cabeza con niños de 7, 8, 9, que me imagino que por ser papás prudentes dicen, epa, no voy a estar hasta las 9, 10 de la noche con el sereno permitiendo que mis hijos se mojen. Entonces iba saliendo una avalancha de gente, íbamos entrando 3, y fue como, ok, chévere. En algún momento, al final del Main Street, que es la calle del medio de Magic Kingdom, hay un cafecito, creo que el nombre es Liberty algo, saben que yo no posiciono muy bien los nombres en inglés, yo lo domino en el momento que voy a crear contenido, pero siempre yo les pongo el nombrecito como que el café de la esquina, la heladería tal, la atracción tal, pero todas esas atracciones pues suelen tener un nombre en inglés, of course, porque estamos en Estados Unidos. Entonces encontré una mesita allí, y allí hay, pónganse, como 30 mesitas y todo el mundo estaba como que en lo mismo. Bueno, ahí esperé que te pasara la lluvia, en algún momento me dio calor porque se alborotó la humedad. Llamé por teléfono a mi tío, que habla, toda la familia Puentes habla 4 veces más que yo, y estuvimos hablando 2 horas y media por teléfono, haciendo tiempo. Y yo lo que quería, yo estaba como en una mesa del medio, lo que quería era irme rodando alguna de las mesitas que están más pegadas de la bardita, que allí, justo enfrente, está un área verde de grama que se llama Grass Hub, que incluso tiene una cuenta de Instagram por fanáticos para que tú te saques fotos allí. Luego, un poquito más adelante, está la estatua de Walt con Mickey. Y un poquito más adelante está el castillo. No iba a estar justo frente al castillo, que a mí me encanta porque yo siempre me pongo así, sentadita abajito del castillo. Pero me parecía que era un buen spot. Pero toda la gente estaba implacable. O sea, se desocupaba una mesa de la gente que estaba allí y llegaba alguien corriendo, peleando. Y yo, no, yo no voy a estar corriendo, yo no voy a estar peleando. Si se desocupa y tengo chance de agarrarla, me quedo ahí. Si no, pues me pondré mi impermeable y veré mi show si está lloviendo. Pero como todo confabula a nuestro favor, y uno tiene siempre que ser súper positivo, en algún momento dejó de llover y no llovió más hasta que salí del parque. O sea, fue como perfecto. Dios, como que este es el momento para que veas el show. Y ahorita les cuento cuándo fue la última vez que lo había visto. Y a las 8:55 fui al baño y me fui caminando poquito a poco, como yo estaba solita, y logré llegar hasta un spot bastante adelante, no justo debajo del castillo, pero mi intención era compartir con mi super comunidad moradística de Instagram en @lachicapisomorada para poderles transmitir en vivo el show de los fuegos artificiales Happily Ever After. Y fue tan emotivo porque había muchas personas que nunca han visitado Estados Unidos, había muchas personas que nunca han venido y que sueñan con venir y que pudieron ver como en vivo y directo esta proyección, que además te toca la fibra y te hace soñar. Miren, lo digo y me sudan las manitos. Y yo terminé llorando, o sea, terminé llorando de la felicidad y súper agradecida con Dios y la vida por todas las oportunidades que me da. Y poder darle placer a esa niña chiquita que siempre lloraba porque no podía venir para acá, y de que, bueno, ahora tengo la fortuna de vivir con el amor de mi vida a unos cuantos minutos del parque y tener la capacidad de poder ir cuando yo quiera y poder compartirlo con todas esas personas que sueñan como yo. Entonces, ese momento para mí no tiene padrote. Y justamente les compartí el viernes, creo, una publicación de cuándo fue la última vez que yo vi este show. En el año 2019, no es secreto para muchos de las personas que me siguen, yo estuve involucrada en un proyecto con unas figuras públicas bastante importantes de mi país, en el cual estaba en un podcast que, bueno, fue brutalísimo, aprendí muchísimo, conocí personas invaluables, me reí, gocé, pero también lloré y pasé un montón de situaciones chimbas. Y justamente cuando finalizó mi participación en el proyecto, no fue como de la manera más cool. Y bueno, las cosas pasan porque tienen que pasar, uno siempre tiene que tomar lo bueno, pero la conexión que yo tuve con la audiencia de ese proyecto fue tan bonita, a pesar de no tener tanta exposición, pero bueno, éramos un equipo de 3 personas y yo hacía como que las funciones de 5, y yo trataba siempre que girábamos o que alguien escribía por la cuenta, tratar de ser simpática porque a mí me gusta ser empática con la gente. Creo que muchas de esas personas pues me agarraron cariño y lo agradezco enormemente, y sé que muchas de esas personas todavía están acá. Y como salí de una manera tan repentina, como que hubo muchas dudas y parte de la audiencia empezó como a acribillar a estas figuras públicas, como que mira, ¿qué pasó con esta chama? ¿Y qué pasó? Y la gente estaba como, ¿pero por qué estás preguntando por ella? ¿Pero qué es eso? Y entonces, como que el líder del proyecto, de una manera muy política e inteligente, pues desde el día 1 que yo salí, dio su explicación, dio su despedida, pirirín, pirirín, cha, cha, cha. Pero la persona como más polémica del proyecto no había dicho nada y la gente ya estaba sacando sus conclusiones, que la mayoría no se equivocó. Y justamente la última vez que yo visité Magic Kingdom, que fue en agosto de 2019, tuve un paseo morado con unos amigos que vinieron desde Chile, y estábamos en ese paseo aquí y allá. Ese día también fue mi esposo con nosotros, y en algún momento yo veo que se metieron como 50,000 personas en mi cuenta, y tenía como 200 mensajes en el DM, y tenía no sé qué cuántos me gusta y había crecido como 2000 seguidores más. Y yo, ¿pero qué está pasando? Y resulta que la persona más polémica de este proyecto me dedicó un post que si pueden y le dan para atrás a su cuenta, pues pueden verlo. No voy a decir quién es, ya la mayoría sabe y quién no. Averígüelo. Y digamos que esa figura pública confesó su propia versión de por qué ya yo no estaba en el proyecto, muy su versión, que digamos que puede tener parte de verdad y otra parte de diplomacia para no entrar en detalle de qué fue lo que profundamente pasó. Y yo me sentí, con demasiado temor, porque como esta persona tiene tantos años de trayectoria en los medios de comunicación y tiene un respaldo en redes sociales por ser como una persona defensora de causas perdidas. Entonces mucha gente, ella mueve pasiones, ¿no? Y yo decía, oye, esta persona al poner esta publicación que resaltó mis cualidades, no fue que me echó tierra, por decirlo así, pero no fue completamente sincera la manifestación por la cual explicó que yo salí del proyecto. Yo decía, yo quiero decir la verdad. Yo quiero ser libre y contar mi versión, porque siempre todo tiene varias versiones, ¿no? Tiene dos versiones. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Yo creo que si yo digo eso voy a perder, porque entonces me voy a ganar 500,000 followers de enemigos, o capaz me los gano de amigos. Entonces yo estaba toda consternada. En vez de estar disfrutando del paseo que estaba haciendo con estas personas que vinieron desde Chile, de Disney, que siempre tiene magia, yo estuve como 2-3 horas temblando y, ¿sabes? No era yo. Y en algún momento comimos, nos sentamos frente al castillo, que la técnica que yo siempre planteo es que si el show es a las 9, lléguense a las 7, ahí descansen sus piecitos, pongan a cargar su celular, saquen sus snacks, llamen por teléfono, revisen las fotos como les quedaron. Y estábamos ahí y en algún momento yo, de verdad hasta tenía ganas de llorar, ¿no? Porque todo fue como muy repentino, todo fue como si mis novios hubiesen terminado conmigo y yo no sabía por qué. O sí sabía, pero no me lo esperaba, ¿no? Y cuando empezó el show de Happily Ever After, a mí se me olvidó completamente todo y me puse en un mood de magia y de fe y de creer y de soñar, que yo sentí que ese día Disney me salvó. Y yo no me acordaba de todo esto. Y entonces justo el primero de julio, con el reestreno del show, me puse en la galería de fotos del celular, que tengo 30,000 videos y fotos. Y yo, dale para atrás. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Magic Kingdom? En el 2020 fue nulo. Incluso la última visita que hice en 2020 fue para Hollywood Studios, para conocer la Galaxy's Edge. Y yo, ¿cuándo fue la última vez que fui yo? ¡Ah! Fue en agosto de 2019, no puede ser. Y cuando me puse a ver la foto, no puede ser, fue este día. Y lo compartí a través de un post y estaba súper emotiva. E inmediatamente, 10 minutos después de que eso sucedió, una de las personas que fueron mis aliados mágicos o mis hadas madrinas en mi super fiesta temática de cumpleaños de princesa, compartió a través de su cuenta la experiencia de haber participado en mi fiesta y me describió de una manera que yo me puse a llorar de la felicidad, porque me decía como que yo siempre regalo risas, regalo magia, regalo ilusión, y todavía lo digo y me conmueve, porque muchas veces nosotros no sabemos el impacto que podemos tener en otra persona y cómo le puedes cambiar la vida, cómo le puedes alegrar la vida, cómo puedes hacer un aporte positivo. Y todo fue como, qué precioso todo lo que ha pasado, ¿saben? Y agradecida hasta de las cosas chimbas, porque esas cosas chimbas traen cosas buenas. Hoy no me puse nada de maquillaje, se me ve la cara ahí medio rojita, pero me puse estos lentes como para estar en el mood y no estar tan fea. Pero no me dieron ganas, y ustedes saben que yo soy súper espontánea. Pero es increíble todo lo que Disney me ha salvado y la chica morada me ha salvado. Y voy a seguir creyendo en este proyecto y voy a seguir regalándole a todos esa magia que no necesariamente tiene que ser porque me gire mi tipo y porque me gire miñada, sino que siempre es bonito recordar cuando tenemos como nuestro estado humano más puro, en donde creemos que todo es posible, porque de verdad, con nuestra mente todo puede ser posible. Lo que pasa es que a medida que vamos creciendo, nos vamos como que desviando de la voluntad divina y vamos olvidando como que la esencia. Y cuando tú lo retomas, de verdad pasan cosas increíbles. Y por eso los invito a soñar, los invito a limpiar sus pensamientos, los invito a pensar que todo lo que sueñan es posible, siempre y cuando no te lleves a la gente por delante y hagas tu aporte con otras personas o con la humanidad, porque es súper bonito. Para cerrar y quitarme ya este mood cursilingo, Saben que hoy se cumplen 2 años que en Disney se reveló quién va a ser la actriz que va a interpretar a Ariel en el live action de La Sirenita, que siempre el nombre se me olvida y justamente se me olvidó ponerlo en mi chuleta, pero ustedes saben que yo hablo de la actriz que es morena. Ustedes saben también que mi princesa favorita es Ariel, y no precisamente porque yo quiera ser Ariel, o no precisamente porque yo haya vivido una historia parecida a Ariel, sino que les he comentado en otras publicaciones o a través de mi canal de YouTube que yo me sentía tan poco perteneciente al lugar donde vivía cuando era chiquita, y eso me afectó y determinó mi manera de ser y de sentir durante tanto tiempo, que yo sentía que había más si yo salía de allí y que mis sueños se iban a hacer realidad si yo salía de allí. Y luego que salí de allí, yo sentía que en mi país no estaba mi norte. Yo sentía que debía irme a otro lugar. Justo desde mucho antes de que los venezolanos empezaran a migrar, yo ya sentía que debía marcharme. Y luego, bueno, con todo el deterioro social, político, económico que sucedió, pues como que una cosa complementó a la otra. Pero por eso yo me sentía muy identificada con La Sirenita, más allá de que su soundtrack me hace soñar demasiado y que admiro el compositor Alan Menken, que es el creador de esas piezas maestras que nos hacen soñar con la película. Entonces, ¿saben que la persona que escribió, el escritor de la historia original de La Sirenita es Hans Christian Andersen, que es de Dinamarca? Y el asociar una persona de color, sin ánimos de ser racista, evidentemente, porque es hermoso cuando amamos a las personas por su esencia y no por su color o por su peso o por su preferencia sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusión 100%. Geográficamente hablando y a nivel de razas de aquel lado del mundo, pues me hace un poco de ruido de repente que Ariel sea morena. Además, de repente ver una morena pelirroja también te hace un poco de ruido. Y durante mucho tiempo estuve un poco decepcionada, hasta que hoy, hace un ratito, en TikTok, un chico que yo sigo, que también genera contenido Disney porque fue cast member en el parque, que se llama Emiliano Ochoa, si lo quieren seguir, él estaba, su princesa favorita también es Ariel, y él estaba dando su punto de vista de que él peleó, que no sé qué, que se llevó un montón de followers por racista, y que él es el primero que está de acuerdo con la inclusión porque el chico es gay. Y obviamente todas esas cosas le encantan. Pero él hizo un análisis que me pareció bastante certero y que estuve de acuerdo y me cambió la perspectiva. Porque es muy cierto que Disney juega en el momento de hacer un live action de una película animada de los 90 o vieja, con toda la nostalgia que las personas adultas que crecimos con eso podemos sentir y que se lo transmitimos a las siguientes generaciones, ¿no? Si en el caso que tengas hijos, sobrinos, etc. Pero es muy cierto que Disney, a medida que ha ido pasando el tiempo, ha creado diferentes heroínas que no necesariamente están como en ese marco social de la misma época que la mía, cuando yo era chiquita. Y que eso hace que muchas otras niñas que no se sentían identificadas con esas princesas, a medida que pasa el tiempo, encuentren su figura heroica como Tiana, como Mérida, como Moana, como Elsa, como Ana. Entonces, lo que él plantea es que en el momento que Disney decide sacar un live action y se juega esto de la inclusión y nos destruye el corazón a los de los 90 o los de esa época por allá, ellos no están creando eso para nuestra generación. Ellos están creando eso para las nuevas generaciones que no tienen una serie de tabús o creencias que quizás nosotros sí llegamos a tener. Y la gente que mueve el dinerito después de una película es la que te compra la muñeca, es la que te compra el platico y la piñatica, es la que te compra el vestidito, es la que te compra la. Y normalmente son los niños que empiezan, mamá, 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 cómprame esto, papá, 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 cómprame esto. Entonces que todas estas películas de live action están diseñadas para sacarle punta y seguir explotando la imagen de una princesa clásica de una generación que ya creció, pero que ahora lo va a transmitir como que con otra perspectiva a esas nuevas generaciones, y que evaluando el impacto que pueda llegar a tener todas estas películas, ellos pueden ir jugando para seguir creando nuevos personajes. Y me pareció bastante interesante ese análisis y estoy totalmente de acuerdo con él. Y ahorita puede que esté un poquito más abierta y estoy súper ansiosa en el momento que se estrene la película. Por ahí estuve investigando, pero no di con una fecha exacta, pero seguramente debe ser el año que viene porque con el tema pandemia se pospuso. Así que nada, si te gustaría compartir conmigo cuál es tu opinión con respecto a esta super película y esta super princesa, te invito o te sugiero que me envíes un DM a través de @lachicapisomorada. Recuerden que estoy en todas las plataformas. Tengo mi blog en WordPress, donde de vez en cuando les comparto cositas. Es chicamoradablog.wordpress.com. A veces les monto blogs en video a través de YouTube, en Majira Mata, La Chica Morada. Constantemente estoy creando contenido a través de TikTok de las cosas Disney o de los viajes que hago en @lachicapisomorada en TikTok y en Instagram, que es mi plataforma favorita. Todas las semanas les dejo cositas. Y cerré con tos. Vamos a tomar agüita para no despedirme tan feo. Yo antes editaba todas estas cosas, pero ahorita lo dejo corridito. Como siempre, desde mi más profundo corazón, mi más morado y profundo corazón, les agradezco enormemente por estar conmigo, por seguirme a través de todas mis plataformas y por escucharme cada semana, que todas estas cosas maravillosas que me pasan siempre están involucradas por todo el cariño que ustedes me dan. Así que les mando un beso, un abrazo, pendientes para la siguiente semana y nos vemos. Adiósito.